El viernes 26 de junio de 2026. Mañana se cumplen 53 años del golpe del 27 de junio de 1973. Y en ese calendario, el gobierno de Yamandú Orsi eligió firmar el convenio que pone vehículos blindados militares en las calles de Montevideo. El convenio existe. Lo firmaron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Habilita hasta 12 vehículos blindados de 5 tipos: Mamba, Botnik, Urutu, RPZ Cóndor y Mowag. El ministro Negro dijo que no necesita ley, que los conductores serán policías o militares en comisión de servicio, y que esto no es militarización. Pero hay un problema. Un documento interno del Ministerio de Defensa dice que los Mamba MK7, los blindados más potentes del lote, los que desencadenaron el debate esta semana, fueron donados por Estados Unidos para misiones de paz de la ONU, y que ese acuerdo de donación prohíbe usarlos en seguridad interna sin una autorización expresa de Washington. El embajador de Estados Unidos, Luis Rinaldi, se lo dijo personalmente a Orsi. El convenio con Interior está firmado. La autorización de Washington todavía no llegó. ¿Y los Botnik rusos, la alternativa? Interior los descartó porque son más bajos y tienen escasa visión. Así que el despliegue que el gobierno prometió en las próximas horas depende de una gestión diplomática con el gobierno de Trump que todavía no empezó. El PIT-CNT presentó la cuenta el mismo viernes. La mesa representativa de la central sindical rechazó formalmente el uso de vehículos militares y la participación de efectivos castrenses en seguridad pública. Lo calificó de altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico. Propuso que los vehículos pasen al Ministerio del Interior y sean operados por policías. Es la primera vez desde que Orsi asumió que el PIT-CNT marca un quiebre frontal con una decisión de seguridad del Ejecutivo. No fue una voz disonante, no fue un senador disidente. Fue la mesa representativa de la central sindical históricamente más ligada al Frente Amplio. Y Crisol, la organización de expresos políticos, fue todavía más directa. Calificó los blindados militares en los barrios como un insulto a la verdad histórica, particularmente por el momento en que se anuncia. Víspera del 53 aniversario del golpe que puso tanques en las calles. Ahí está el primer hilo del día. El gobierno firmó un convenio que no puede ejecutar plenamente. La llave más importante la tiene otra embajada. Y la base sindical que debería respaldarlo le puso un límite. El segundo hilo viene del análisis más incómodo de la semana. Brecha publicó el viernes un artículo titulado «El problema es político». Y el argumento es simple, demoledor. La crisis de Orsi no es comunicacional. No se resuelve con mejores voceros ni con más conferencias de prensa. El semanario construye el caso con tres piezas. Primera, el viceministro Valcorba dijo que el programa del Frente Amplio era impagable y solo una orientación. Una confesión de que el corpus transformador se descartó antes de empezar. Segunda, Orsi gobierna para todos los uruguayos. Y en esa frase dejó de gobernar para el partido que lo llevó al poder. Tercera, la ley de competitividad de Odone, 240 artículos de desburocratización y desregulación, fue declarada buque insignia del gobierno. Brecha la compara con la baja de aranceles de la calle Herrera. La pregunta que Brecha deja flotando es la misma que la encuesta de Cifre empezó a medir. ¿Ganar para qué? El 20% de aprobación que Cifre registró esta semana no cayó del cielo. Es el costo acumulado de gobernar por anuncio. Los blindados llegaron antes del decreto. La camioneta llegó antes de la explicación. La decisión llegó antes del debate con los propinos. Y la JUTEP sumó otro capítulo el viernes. Solicitó información a Presidencia sobre cómo se eligió el auto eléctrico Hyundai del primer día de gobierno y su relación con la Hyundai Santa Fe que el presidente compró con $25.000 de descuento. Presidencia tiene 3 semanas para responder. En paralelo a todo eso, el viernes trajo 3 historias laborales que tienen el mismo esqueleto.
Fábricas Nacionales de Cerveza.
controlada por AmBev, una de las multinacionales cerveceras más grandes del mundo, envió el seguro de paro a los 59 trabajadores de su planta de Minas y anunció una revisión integral de sus operaciones en Uruguay. La empresa dice que las latas importadas la están matando, que la energía le cuesta 3 veces más que en Argentina y Brasil, que los impuestos son altos. El sindicato de Pilsen dice que la empresa está ganando plata y usa el seguro de paro para bajar costos. Hace 2 años, la misma planta hizo lo mismo y terminó con 40 desvinculaciones. Ahora empieza la revisión de nuevo. $1 millón anuales de economía local en suspenso. En los frigoríficos, la situación es todavía más aguda. 700 trabajadores del frigorífico Carrasco de Minerva Foods están en seguro de paro desde octubre del año pasado. La extensión legal se aprobó en marzo, pero por problemas burocráticos llevan 4 meses sin cobrar. Desde el 1 de julio, el 90% de la plantilla queda sin empleo ni cobertura, en calidad de despido indirecto. En el frigorífico Colonia de Marfrig, los 120 trabajadores restantes aceptaron una rebaja salarial para no ir al mismo lugar. El presidente de FOICA, Martín Cardoso, nombró el mecanismo. Estas empresas utilizan el seguro de paro para reducir costos. Hunden al trabajador en el seguro, siguen faenando en sus otras plantas para cumplir sus compromisos y después plantean reducción de personal y rebaja salarial. Es un mecanismo de extorsión. Y para cerrar el triángulo, el economista Ignacio Munio propuso el viernes cerrar las plantas de Portland, de ANCAP, en Minas y Paysandú. $30 millones de pérdida por año desde el año 2000. $800 millones en 25 años. Un agujero que ningún gobierno se animó a cerrar porque las plantas son símbolo del ANCAP estatal. Munio propone pagarle a los 370 trabajadores un sueldo de $80,000 mensuales durante 1 año con capacitación y vender los activos. Es una propuesta que cruza el tablero político, pero que expone la paradoja que el gobierno de Orsi no resolvió. Financia pérdidas estructurales mientras recortan infancia y educación y mientras dice que la rendición de cuentas del 30 de junio no va a afectar derechos adquiridos. Lo que une a las tres historias, AmBev, Minerva, ANCAP, es el mismo mecanismo. El seguro de paro como herramienta para externalizar el costo del ajuste sobre los trabajadores. Ya sea que el que ajuste sea una multinacional que cobra ganancias o un Estado que no se anima a cerrar lo que pierde. El directorio de OCE aprobó el jueves el pliego de licitación para la represa de Casupá. $130 millones financiados por la CAF, 118 millones de metros cúbicos de capacidad, 102 padrones a expropiar, 450 hectáreas de monte nativo sobre el río Santa Lucía destruidas. 4 consorcios precalificados, entre ellos la China CCCC. Obras en 2027, terminación en 2029, abastecimiento garantizado hasta 2045. Los vecinos de Bolívar tienen menos de 200 personas y tendrían 30 minutos para evacuar si la represa colapsara. La consulta pública que OCE realizó no les dio poder de veto. Los consultaron, no los habilitaron a vetar. El patrón es el mismo que con la forestación, que con HIF Global, que con la energía importada de Brasil. El Estado avanza con infraestructura hídrica prometiendo abastecimiento y exportación, mientras socializa las externalidades. El monte nativo destruido, el ecosistema del Santa Lucía comprometido, los padrones expropiados, en las comunidades que dependen del río. Y en el frente judicial, la Guardia Republicana allanó 2 viviendas que no tenían nada que ver con la investigación en Maldonado. Un subcomisario llamó por teléfono a uno de los afectados y le dijo: le erramos, no vamos a inventar nada ni a meter ninguna excusa». La defensa del abogado Rafael Silva lo resumió. Primero investigo y luego allano. No ex primero allano y luego investigo. Son 3 allanamientos erróneos bajo cuestionamiento judicial en 1 semana. El gobierno que firma el convenio de blindados para reforzar la seguridad cierra la semana con su propia fuerza policial en el banquillo en tres frentes a la vez.
La Fiscalía de Lesa Humanidad avanza con 110 causas activas y las próximas imputaciones apuntan a exoficiales de la Fuerza Aérea por la desaparición de José Arpino Veda en Boisolanza. El investigador Álvaro Rico lo dijo con precisión en la víspera del aniversario. Hay secuelas de la dictadura que persisten, incluidas las que reinstalan el mito de la excepcionalidad uruguaya y las que hacen que ciertos sectores prefieran que la memoria no tenga documentación. El patrón estructural del viernes 26 de junio lo dijo Brecha antes de que terminara el día. El problema no es la comunicación. El gobierno firmó un convenio que necesita la autorización de Washington para los blindados principales y la conformidad de un PIT CNT que ya dijo que no. Envió al seguro de paro a 59 cerveceros de La Valleja, mientras 700 frigoríficos quedan sin cobertura el 1 de julio. Aprobó una represa que destruye 450 hectáreas de monte nativo sin darle a las comunidades poder de veto. Y cerró la semana con tres allanamientos erróneos bajo cuestionamiento judicial. La rendición de cuentas ingresará antes del 30 de junio, con reasignaciones sin impacto fiscal. Lo que la semana del 23 al 26 de junio demostró es que las reasignaciones sin costo son una fórmula que todavía no encontró cómo ejecutarse sin que alguien pague la cuenta. Mañana es el 57º aniversario del golpe. El gobierno de Orsi llega a esa fecha con 12 blindados militares autorizados sobre el papel, con Washington y el PIT CNT como acreedores del mismo convenio, y con Brecha nombrando lo que Presidencia no quiere escuchar.